El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Una semana más te traemos la ciencia más interesante. La semana pasada nos sumergíamos en el misterio del Boeing 777 desaparecido. En esta ocasión, debido al Día Mundial del Parkinson, nos centramos en esta enfermedad. No te pierdas ni un segundo. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia hablamos sobre la enfermedad de Parkinson, con María Pilar Dolader en Planos Paralelos. Además, en Cerebro Científico conoceremos al hombre que puso nombre a esta enfermedad. Y como siempre, curiosidades, boletín y Twitter.
Adrián San Román nos informa de los eventos más destacados en nuestro cuaderno de bitácora.
CIRCE realiza un plan de acción de energía sostenible para tratar de reducir las emisiones de CO2 en los municipios aragoneses.
La iniciativa propuesta por la Unión Europea ha obtenido como principal conclusión que el 75% de las emisiones son responsabilidad del transporte privado y la edificación.
Se convocan los primeros premios de talento joven para la gestión sostenible del agua, de la Fundación Botín.
La Fundación Botín convoca 3 premios a la innovación y la difusión de ideas, proyectos y tecnologías, desarrolladas por jóvenes profesionales.
Comienza el curso Compromiso Científico y Responsabilidad Profesional del Investigador, coordinado por el profesor Ignacio Peiro.
El curso durará hasta el 14 de mayo y tendrá lugar en el edificio Paraninfo.
Un estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la EINA obtiene la beca Vulcanus Unión Europea-Japón.
Este programa, fruto de la colaboración entre la Comisión Europea y el Ministerio de Industria de Japón, tiene como objetivo promover la cooperación industrial entre compañías europeas y japonesas. A continuación, Misceláneos con Sandra García.
El alcohol afecta más en los aviones.
La cantidad de alcohol en sangre es la que determina los niveles de intoxicación etílica de una persona. La presión de la cabina durante el vuelo es más o menos la misma que a unos 2.500 metros de altura.
Esto supone un ligero descenso de la cantidad de oxígeno que puede llegar a nuestro torrente sanguíneo. A este respecto, es cierto que, al llegar menos oxígeno al cerebro por la altitud y la presión, se puede incrementar la sensación de embriaguez. La comida basura nos vuelve vagos.
El sobrepeso es el que provoca que las personas sean sedentarias y se sientan cansadas, y no al revés. La comida basura no solo es la responsable de que tengamos sobrepeso, sino también de convertirnos en seres holgazanes.
Por tanto, estar gordo debido a nuestra dieta no nos convierte en vagos, sino que es lo que comemos lo que provoca cansancio y desgana. Las personas materialistas son más propensas a estar deprimidas.
Una investigación ha concluido que las personas más materialistas están destinadas a tener un estado de insatisfacción continuo en su vida.
Quienes tienen una calificación baja en gratitud y alta en satisfacción de sus necesidades son más propensos a ser materialistas y a sentirse menos felices con su vida. ¿Qué función cumplen las rayas de las cebras? Las rayas sirven para evitar las picaduras de las moscas.
Existen 5 hipótesis muy extendidas. Relacionar las rayas con el camuflaje, con la reducción de calor excesivo, por la función solar de las rayas, para interrumpir el ataque de los depredadores y la última para evitar la picadura de las moscas.
Gracias a estudios recientes, los científicos encontraron que la distribución de las especies de équidos con rayas se solapaba con los rasgos de actividad de las moscas y que con los resultados de las demás teorías no eran concluyentes.
Y hasta aquí el misceláneo de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades científicas. ¡Saludos! Ana Girón y Juan Mari Sauras nos acercan al Parkinson en Planos Paralelos.
Todos hemos oído hablar de la enfermedad del Parkinson. La asociamos a personas mayores y a temblores. Pero hoy, en Enclave de Ciencia, hemos estado con la doctora María Pilar Dolader y entraremos en detalles de esta enfermedad.
El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, es decir, existe una degradación de las neuronas dopaminérgicas, las neuronas que producen la dopamina. Esta sustancia, dopamina, es un neurotransmisor cuyas funciones notables están en el movimiento, memoria, búsqueda de placer, comportamiento de cognición, atención y otras.
El Parkinson produce una carencia de la dopamina. Al principio los síntomas son leves y pueden pasar desapercibidos. Puede haber una disminución de la destreza, torpeza al caminar o temblor de reposo pero leve en alguna extremidad. Sin embargo, conforme la enfermedad va avanzando, sus capacidades para realizar las actividades de la vida diaria son cada vez peores. María Pilar Dolader nos lo cuenta.
Hay un mayor temblor de reposo, mayor lentitud en los movimientos,
rigidez y caídas frecuentes. No se pueden levantar de la silla, no se pueden girar solos en la cama, pueden acabar en una silla de ruedas, con problemas de disfagia a la hora de tragar. Pueden sufrir atragantamientos, bien con líquido o bien con sólido.
A estos les pueden acompañar otro tipo de síntomas, los llamados premotores, que aparecen entre 3 y 10 años antes del diagnóstico y que pueden ser el trastorno del olfato, del sueño, depresión y estreñimiento. Otros síntomas, en este caso no motores, pueden ser neuropatías, dolor, cambios cognitivos y conductuales, y entre otros. María Pilar nos cuenta si es fácil de diagnosticar el Parkinson a partir de estos síntomas.
En teoría sí, porque hay unos síntomas claros, pero no, en la práctica no es fácil, porque estos trastornos acompañan a otra serie de enfermedades. Entonces, como no hay marcadores biológicos claros para el Parkinson, pues al final es difícil diagnosticarlo. De hecho, es fácil que pasen 2 o 3 años sin diagnosticarlo.
A la hora de tratarlo hay fármacos que sí que son efectivos, entre ellos la levodopa, que es el más eficaz en cuanto al control de los síntomas motores. Pero su efectividad dura unos 3 o 5 años, después disminuye o desaparece. Además, hay otros fármacos que se pueden utilizar solos o en combinación con la levodopa.
Otro tratamiento es el de tipo quirúrgico. Tiene unas condiciones para poderlo aplicar. Los criterios serían el diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson, menor de 70 años, que no presenten demencia, que no tenga una enfermedad grave y que no se puedan controlar los síntomas con los fármacos utilizados normalmente para la enfermedad.
Por otra parte, los tratamientos experimentales van encaminados a encontrar un fármaco neuroprotector que evite el que se produzca la enfermedad, la degradación de las células. Se han hecho ensayos, pero no se ha encontrado un verdadero neuroprotector.
A más edad, es fácil que se alteren las neuronas debido al carácter degenerativo. El pico de frecuencia está en los 60 y 69 años de edad. Su prevalencia está relacionada sobre todo con la edad, porque entre los 30 y 40 años puede haber entre 3 y 4 casos por cada 100.000 habitantes. A partir de los 70 años, la incidencia sube a 500 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, como no se conocen los factores de riesgo, no puede saberse en qué tipo de personas va a darse.
Aparte del Parkinson, existen los síndromes parkinsonianos. Comparte algunos síntomas con el Parkinson, pero en general son diferentes. Y además, la levodopa no tiene tanta eficacia.
El 86% de los casos de Parkinson acaban en demencia y muchos de los síntomas son compartidos con los de la enfermedad del Alzheimer.
Como vemos, el Parkinson no tiene cura hoy en día. Pero, ¿quién sabe si algún día esos tratamientos experimentales u otros que estén por venir consiguen que el paciente combata con éxito la enfermedad del Parkinson?
¿Quién fue James Parkinson? A continuación, Adrián San Román y Jessica Blasco nos lo cuentan en Cerebro Científico.
James Parkinson nació en Sotheridge, Londres. Fue hijo de John Parkinson, un boticario y cirujano en las cercanías de Hoxton Square. En 1784, James Parkinson aprobó el examen de cirujano y, posteriormente, sucedió a su padre en su trabajo en Hoxton Square.
Parkinson se dedicó durante varios años de manera directa e indirecta a la lucha de los derechos sociales. No obstante, dejó su carrera política y entre los años 1799 y 1807 publicó un gran número de trabajos relacionados con la medicina, incluyendo los primeros estudios serios sobre la enfermedad de la gota y la peritonitis.
Parkinson fue la primera persona que describió sistemáticamente 6 individuos con síntomas de la enfermedad que lleva su nombre, algo inusual para la descripción. Él no examinaba a sus pacientes, pero sí los observaba a diario. Fue Jean-Martin Charcot quien fijó el término como la enfermedad de Parkinson, 60 años después de su descubrimiento.
Parkinson, además, tuvo un gran interés para mejorar la salud y el bienestar de la población. Escribió varias doctrinas médicas que expuso un gran interés por la salud de la gente, tal como lo hizo en su carrera política, y fue un gran defensor de la protección legal de los enfermos mentales.
Parkinson murió el 21 de diciembre de 1824, dejando a la comunidad científica valiosísimos trabajos que posteriormente le consagrarían como uno de los médicos más notables de Inglaterra.
Y por último, toca darse un chapuzón en la red social con Sandra García, tuiteando la ciencia.
Hola, como cada semana, os traemos nuevos perfiles de Twitter. En esta ocasión, os recomendamos el perfil de la asociación Aparcam, @Aparcam, asociación que atiende a personas con enfermedad de Parkinson, y Parkinson al día, @Parkinson al día, con noticias e información sobre esta enfermedad. Además, podéis visitar la página de la Federación Española de Parkinson, fedesparkinson.org. Recordad también que podéis visitar nuestro perfil de Twitter, @clavecie. Esta semana os colgaremos un vídeo en el que José López Barneo, director del IBIS, explica la causa del Parkinson.
El programa llega a su fin científico, aunque ya sabes, si quieres seguir en contacto con la ciencia mientras que llega el próximo programa, no dudes en visitar nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.